Ana Pastor, ministra de Fomento en funciones. ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y las funciones en el Ministerio de Fomento cómo son?
Pues la verdad que una jornada bastante larga hasta hace un momento.
¿Ah, sí? ¿Pero tiene usted cosas que hacer?
Pues la verdad que muchas cosas, porque como sabe hay que seguir dando el servicio, faltaría más, y seguir construyendo el AVE y que el tren salga todos los días y que las carreteras estén expeditas cuando nieva. Y bueno, todo esto sigue la vida del ministerio y del grupo donde, por cierto, yo la única que estoy en funciones soy yo, aunque trabajando. Pero el
resto está trabajando. El secretario está para abajo, ninguno está en funciones.
Está todo el mundo, casi somos 60.000, o sea que todos al pie del cañón.
¿Qué le iba a decir? ¿Le va a tocar inaugurar algún AVE en funciones a este paso? Porque algo se va a terminar ya, ¿no? Está a punto de terminar algo ya, ¿no?
Bueno, todos los días se sigue construyendo y en este momento hay líneas de alta velocidad que tienen un nivel de ejecución que es alto, ¿no? Y por lo tanto yo trabajo para que eso siga en marcha. Como sabe, siempre conté que la gente se enteró de las inauguraciones cuando fue el presidente Rajoy. Acompañé al presidente Rajoy unas cuantas. Se habían abierto muchas cosas a lo largo de estos años, pero nadie nos había hecho ni caso. Y eso es así. El foco se pone donde algunos determinan, pero yo recuerdo pues infraestructuras muy importantes que fuimos abriendo, y la verdad que el grado de atención de la gente fue escasísimo. Por ejemplo, la autovía del Cantábrico, que se invirtieron más de 600 millones, sí, y se abrieron 11 tramos, pues la gente, quien te lo agradece y mucho, son los vecinos de Asturias, los vecinos de Cantabria, los vecinos de Galicia, pues que le ha cambiado la vida, y porque ahora tarda la mitad del tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy pensando, como puede imaginar, y más en un momento como este, en inauguraciones, pero sí en que en esas líneas, la línea de Burgos, la línea Murcia, por nombrar algunas de ellas, que ya va a la ejecución muy muy avanzada, pues que puedan terminarse.
Usted que lleva en política un tiempo, una temporada, ¿hasta qué mes ha calculado usted que va a estar en funciones?
Bueno, me gusta eso de que llevo un tiempo, porque como además ahora ya sabe que está de moda no haber hecho nunca nada en la vida. Y además,
bueno, pues reformulo la pregunta. Además, usted que es de la vieja política, ¿hasta qué mes va a estar en funciones?
No, yo no soy de la vieja política, perdone que le salga respondona.
No.
Yo soy una persona que lleva años en la vida pública y ha asumido responsabilidades, pero me considero desde luego con ideas nuevas y con muchísimas ganas. He cumplido ya 50 años, pero ahora ya le digo que parece que si has cumplido 50 años y llevas años con responsabilidades públicas, pues parece que ya no estás capacitado, lo cual me parece extraño en política, porque en todas las profesiones, usted es periodista, yo soy médico, en todas las profesiones la experiencia es una cosa muy positiva. Hombre, si no haces muchas tonterías, pero espero que no haya hecho demasiadas. Pero ahora me parece que es que ya con esta nueva cultura que se está instalando en mi país, pues parecería que aquí lo importante es no haber hecho nada.
Entonces, si hay elecciones el 26 de junio, pues hasta septiembre en funciones por lo menos, ¿no?
Mire, a mí lo que me gustaría es que hubiera un gobierno en España, ajá, que hubiera un gobierno, y además, fíjese, creo que llevamos meses perdidos, enteros perdidos, lo dijo el presidente Rajoy el día 21, ¿no? El día 21 de diciembre, mire que ha pasado tiempo, ajá, que España lo que tenía que haber es una gran coalición de los tres partidos constitucionalistas, que el PP había sido el partido más votado, y que él estaba, y así se lo dijo a Rivera el 23, y luego se reunió, como sabe, después con... Perdón, se lo dijo a Sánchez el 23, luego se reunió también con el señor Rivera, sí, también con el señor Iglesias, y después de todo eso lo que hemos asistido pues es a esta especie de comedia, ¿no? Pero claro, el problema es que esto es muy serio, ¿no?
Mañana el presidente Rajoy va a llamar a Pedro Sánchez y todo indica que, como ha dicho Pedro Sánchez, va a remitir la negociación a los segundos niveles o terceros niveles. Por lo tanto, no va a volver a haber una reunión con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. ¿Por qué le dice a ustedes tantas veces que no, Pedro Sánchez?
Bueno, primero de todo, y agradezco que saque usted este tema, es que el señor Pedro Sánchez Es una cosa, desde luego es el mundo al revés. Es una persona que saca 90 escaños, que tiene el peor resultado en la historia del Partido Socialista. El señor Almunia, por cierto, con un resultado bastante mejor, a los tres días se fue. Que le está diciendo a todo el mundo con quién quiere, con quién no quiere. Con el Partido Popular no ha querido nunca hablar. Se lo dijo el presidente Rajoy, lo ha dicho públicamente, que la reunión duró apenas unos minutos. Me dijo, yo con usted no tengo nada que hablar, ni con usted ni con su partido. Y ha obviado el hablar con el partido más votado y tiene que respetar a 7,5 millones de votantes. Y sigue igual, sigue en ello. Y yo me pregunto cómo es posible que piense que la gente no se da cuenta de que él está en esta fase de su vida, que por otra parte en su vida personal debe ser muy interesante, que es tener mucha presencia, y venga, un día y otro, y un día nos hacemos fotos con una caja de naranjas, y otro día, que está muy bien todo, ¿no? Pero claro, aquí el tema de fondo es que el señor Sánchez tiene que pensar que a este país necesita un gobierno que tiene que respetar al partido más votado, que tiene que respetar a nuestro presidente, y el respeto es el diálogo. Y el presidente Rajoy sigue con la mano tendida para hablar, y se lo ha dicho, y lo ha vuelto a decir. Y el señor Sánchez no quiere hablar con el Partido Popular. Esa pregunta se la tiene que hacer usted a él. Yo entiendo que es por intereses personales, porque es su única salida, la única salida que él está teniendo o que ha querido tener. Pero desde luego decirle a los españoles, como estoy oyendo, que es un diálogo un poquito, la verdad, lamentable, que es, no, mire, es que yo ahora somos muchos, somos 130. Y oiga, pero usted va a ir en una coalición con el señor de Ciudadanos. ¿Usted le ha pedido permiso a los votantes, a los que votaron a los señores de Ciudadanos? ¿Son sus votos? ¿Acaso le votaron a usted, señor Sánchez? No, estos hubo españoles que votaron a los señores de Ciudadanos. ¿Por qué dice usted que tiene usted 130?
Cuanto más pida el señor de Ciudadanos Rivera a la cabeza de Rajoy, más cierran filas en el PP.
Bueno, primero de todo decir que, lógicamente, en los partidos, y en el mío, yo lo digo por conocimiento de causa, porque llevo años en el partido, primero de todo, nosotros tenemos un gran líder que es de los de experiencia, que ese debe ser su defecto, ¿no? Que es un señor que ha sido vicepresidente de la Junta de Galicia, presidente de la Diputación de Pontevedra, concejal de su pueblo, o sea, de su pueblo, que es su ciudad, que es Pontevedra, como sabe. Ha sido ministro pues unas cuantas veces, yo le he acompañado, como saben, como su secretaria, y vicepresidente del gobierno y presidente del gobierno. Ha cambiado la economía del país y ha cambiado las condiciones de vida de muchos españoles. Llegamos a un país en la ruina más absoluta, llegamos a un país que no nos prestaba dinero nadie, con una prima de riesgo desbocada, con miles de personas que se iban al paro todos los días, ha hecho una gran labor y, por cierto, hay algunos que nos piden que nos hagamos adhesión a unos folios, a 60 folios, donde quieren acabar con todo lo que ha dado tan buenos resultados en nuestro país. Y por lo tanto, pues la situación a la que nos están conduciendo algunos, o que pretenden algunos, es a una situación que no tiene explicación. Nosotros en nuestro partido, otros tienen problemas, pero nosotros desde luego tenemos un líder, que es el presidente Rajoy, que además lo ha hecho muy bien y que además estamos todos con él, todo el partido con él. Y por lo tanto, bueno, si quieren hacer algunos otros comentarios que no le gusta a Rajoy, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es que a nosotros es que nos encanta. Y a los votantes también. Y este es el señor que más votos ha tenido en este país. Y los demás pues pueden decir muchas cosas. Pero esto de las elecciones es una cosa muy interesante. Ya sabe que esto todo el mundo opina. Interesante en el sentido de que hay que presentarse. Yo me he presentado en mi provincia y te tienes que presentar y sacar tus votitos, que esto está muy bien. Y que la gente te apoye y te respete. Y Rajoy se ha presentado. Se presentó en Madrid. Ganó las elecciones. Y algunos que están hablando tanto, vamos, es que vaya por Dios, es que vaya resultado. Entonces, si hombre, un poquito de respeto. Si los de fuera, los de dentro, desde luego, todos con él, pero los de fuera.
Si el 26 de junio hay elecciones, Rajoy es el candidato del PP, sin ninguna duda.
Hombre, no le quepa a usted ni la más mínima duda. La pregunta sería, ¿y por qué? O sea, ¿y por qué?
Porque
se ha ganado las elecciones, se ha cambiado el país, se ha hecho una gestión impresionante, si es una persona honorable y si es un hombre con experiencia política. Dígame usted. Lo que no es, es un fatuo, ni es un señor que cuando tiene 123 diga, a ver, aquí estoy yo, que yo, esto voy a ser el líder de este país. Oiga, que no tengo los votos.
¿Por qué? Porque hay un clamor silencioso en el Partido Popular que pide que Rajoy dé un paso atrás. Lo ha dicho el expresidente de la Comunidad de Murcia, Alberto Garre.
Eso es, eso es una anécdota. Yo soy parte del partido, estoy con muchas personas del partido y le puedo asegurar que la anécdota es anécdota y que aquí los militantes, los afiliados, los votantes y todas las personas estamos, todos los del PP, estamos con Rajoy y además porque es que se lo merece, es que no es porque a nosotros nos cae bien, además, es que además nos cae muy bien, pero es que además es que lo ha hecho muy bien como presidente, como española, se lo digo.
Luego no hay un clamor silencioso.
Ya le digo que la anécdota es anécdota. Y ya le digo que lo que hay, desde luego, es unanimidad absoluta en mi partido, unanimidad de que tenemos un gran líder, que tenemos un gran presidente y que vamos a trabajar. Lo estamos haciendo, buscando diálogo, entendimiento, tendiendo la mano a los partidos constitucionalistas. Y si no pudiera ser, desde luego, preparados, desde luego, para unas elecciones.
Pero haber perdido 3,5 millones respecto al 11 no es motivo de hacer una reconversión, una regeneración o una catarsis en el Partido Popular.
Bueno, perder votos no es una cosa buena, como usted sabe. Uh-huh. Y desde luego, motivos de desgaste también hemos tenido y ya lo sabe. Gobernar en tiempos de crisis es complicado, sobre todo cuando la gente no tiene memoria. Yo que he estado ahí estos 4 años y he vivido cómo llegas a un ministerio y lo que tienes es que pagar las facturas de quien no las ha pagado, 5,000 millones de euros en facturas, cómo tienes una deuda galopante y cómo tienes las cuentas públicas como las tienes y que te tienes que poner a hacer una reforma del sector energético porque cuando nos fuimos del gobierno dejamos el sector razonablemente bien y nos hemos encontrado con un déficit de 27,000 millones. Cómo te tienes que poner a ayudar a las comunidades autónomas porque están, por cierto, que ahora escucho a algunos hablar del modelo de financiación, lo aprobó el señor Rodríguez Zapatero con el acuerdo de Artur Mas, lo recuerdan todos, ¿verdad?
Sí, sí.
Bien, pues esa es la España que nosotros recogimos y desde luego la España que nosotros, cómo hemos avanzado, y eso se lo dice todo el mundo, se lo dice la gente, se lo dice las miles y miles de personas que han encontrado un empleo, pero queda mucho por hacer y por eso tanto nosotros tenemos que explicarnos, y creo que explicarnos mucho de lo importante que es que haya un gobierno estable, un gobierno de progreso, un gobierno que siga con las reformas. Y eso, desde luego, lo tiene que liderar, a mi juicio, el presidente Rajoy.
Usted que dirige un ministerio de gasto, porque es un ministerio de gasto, ¿cómo se controla el gasto de las autonomías en 2 meses, como nos acaba de pedir la Comisión Europea? ¿Eso es posible? ¿Puede hacerlo el gobierno en funciones? Y si pudiera hacerlo en 2 meses, ¿puede meter en cintura el gasto de las comunidades autónomas ahora mismo en 2 meses, después de haber estado 4 años?
Bueno, a lo largo de estos 4 años se ha hecho un esfuerzo muy importante del control de las cuentas públicas. Lo primero de todo, ya sabe lo que ha sido, es la ley de estabilidad presupuestaria, uh-huh, que afecta no solamente a la Administración General del Estado, sino que afecta a las comunidades, a la administración local. Hemos tenido que hacer un saneamiento impresionante, se han eliminado un montón de organismos públicos. Yo siempre cuento que en mi ministerio había una sociedad que se llamaba el SPA, que era la sociedad pública de alquiler, que cada vez que alquilabas una vivienda te costaba 5,000 euros, pues como el SPA. Otra que teníamos para los remolcadores, teníamos una sociedad de salvamento marítimo y al lado una sociedad que se llamaba Remolmar, de remolques marítimos. Hombre, con una ya nos llega, ¿no? Porque es importantísima. Y por lo tanto, y a nivel de comunidades autónomas se ha hecho un esfuerzo muy importante también. Pero desde luego, lo que sí le puedo decir es que si de algo podemos, no me gusta nunca presumir de nada, porque ya sabe eso de dime de qué presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que si algo hace bien el PP, y creo que no está en duda de nadie, es que somos capaces siempre de lo que nos dejan empantanado otros, sacar las cosas a flote y adelante, dejamos las cuentas saneadas y siempre nos toca llegar otra vez a arreglar las cuentas.
Pero le reprochan que se han quedado un poco cortos. ¿En funciones pueden hacer algo o hay que esperar a que haya un gobierno con plenos poderes para pide la Comisión Europea?
No he visto el documento de la Unión Europea, por lo tanto, ya sabe que a mí hablar abuela pluma no me gusta nada. Tengo que ver lo que dice el documento de la Unión Europea. Lo que le puedo decir es que un país que tenía el déficit por encima del 9% y que estamos ahora donde estamos, en menos de la mitad, eso es un país que ha hecho un esfuerzo impresionante. Y no solo la Administración General del Estado, que es una parte de las cuentas públicas, sino que se ha hecho un esfuerzo muy importante. Que tenemos que seguirlo haciendo. ¿Y saben qué? En lo superfluo. Porque a pesar de que algunos siguen con el mantra, porque aquí ya sabe cómo es este negociado, ¿no?
Sí.
Aquí la gente habla un mantra, te ponen un mantra, los recortes. Mire usted, en España sigue habiendo una sociedad del bienestar y un coste de los servicios públicos que está por encima de la media del resto de los países de la Unión Europea. Tenemos un sistema sanitario público, creo que magnífico, seguro que tiene mucho que mejorar, con grandes profesionales, grandes centros, tecnología. En España cualquier fármaco que haya nuevo se incorpora al vademécum de nuestro país. Tenemos un sistema educativo que hay cosas que mejorar, va mejorando poco a poco, a pesar de que el fracaso escolar todavía es un tema preocupante. Se hizo una reforma educativa que creo que muy razonable. Dicen que no nos explicamos bien, pero la gente luego dice, no, pero está muy bien. Digo, bueno, pues con que se reconozca eso, por lo menos, bien vamos. Por lo tanto, se ha hecho muchísimo esfuerzo. Y en materia económica, es que ni nuestros enemigos lo ponen en duda.
Bueno, algún enemigo sí, porque ha dicho el PSOE esta tarde que la carta enviada por la Comisión Europea le resta credibilidad al gobierno del Partido Popular.
Bueno, la verdad, no sé quién del Partido Socialista lo dijo, pero claro,
el señor de la Rocha.
El Partido Socialista hablando de política económica, la verdad, o como cuando habla de política de empleo, la credibilidad es cero, porque mandó al paro a 3,5 millones de personas y porque dejó el déficit público en más de un 9%, que por cierto, no lo contó a nadie. Y cuando llegamos, más de un 9% de déficit.
El 11.
¿Perdón?
El 11.
El 11%. 9%. El
11%. Llegó al 11, digo.
Ah, bueno, pero el 9% de déficit. Y por lo tanto, hombre, lecciones las justas. Las justas de quien hemos tenido la peor herencia que ha tenido jamás un gobierno.
Jorge Bustos, a ver.
Buenas noches, señora ministra. No solo es usted ministra de Fomento, es usted o pasa por ser una de las amigas que en política tiene Mariano Rajoy más cercanas, una amistad leal. ¿Cómo le ve usted desde el punto de vista personal? Más allá de la... Porque se enfrenta ahora a 2 meses que pueden ser de mucho desgaste hasta las elecciones. Si no pasa nada extraño, esto es lo que va a pasar. Donde se va a enfrentar a quizá a voces no solo como la de un expresidente de Murcia, que estamos todos más o menos de acuerdo en que no es una voz demasiado autorizada o que pueda abrir una vía de agua en el partido. Es decir, ¿usted le ve con la fuerza que dejó traslucir en la sesión de investidura, donde hizo un discurso que realmente sirvió para apretar las filas de la bancada y para aguantar lo que viene en un momento en el que muchas voces le van a seguir tratando por amortizado día tras día?
Bueno, el presidente Rajoy está muy bien, está con muchas ganas. Estuvo en esta misma antena, en esta casa.
El lunes por la mañana.
El lunes por la mañana. Sí. Y él mismo, bueno, ha estado en Bruselas, como sabe, también en las reuniones que corresponden, trabajando y siguiendo con la tarea de gobierno en funciones. Y el presidente Rajoy está, como le digo, con la mano tendida para intentar que haya un gobierno estable en España, un gobierno que siga haciendo reformas, y muy ilusionado porque sabe que faltan todavía cosas por hacer y que sería muy positivo para los españoles tener un gobierno, ese gobierno de estabilidad que él pretende, que lideraría el presidente Rajoy, porque es lo que dicta el sentido común y lo que pasa en todas partes, que quien más votos tiene lidera un gobierno de gran coalición.
Pero esa es la línea política, ministra. Digo, el hombre Mariano Rajoy,
sí,
con el que usted tendrá una relación, digamos, de confidencia.
El hombre Mariano Rajoy.
¿Cómo está él anímicamente ahora mismo?
Y el presidente Rajoy.
¿Está mejor que en diciembre?
Que es la misma persona, el hombre, el presidente, todo es el mismo. Es una persona, como sabe, que es muy equilibrado, es una persona que tiene muy buen talante, es una persona que admite las críticas y sabe que aquí en política estamos y que aquí, pues esto va en el oficio, solo faltaba. Y sobre todo lo que tiene, como le digo, es un gran empuje para seguir trabajando por este país. Y ese empuje se le nota en lo que hablas personalmente con él, y se le nota también en que para mí ha sido, de todo el arco político, de lo que estoy viendo, dirán todos, hombre, por Dios, ¿qué va a decir usted, no? Pues se lo digo de corazón. De todos los líderes que estoy viendo en este país, es el único que ha tenido, desde luego, la sensatez suficiente para decir, cuando ha tenido que decir, mire, que no puedo ir a una investidura porque tengo 123. Y sin embargo, ha habido gente que han actuado solo con interés personal de decir, pues yo voy para allá. No diga, pero ¿cómo va usted a una investidura sin tener los apoyos? Y ahora estamos en un momento en que, claro, lógicamente se dice, bueno, a ver quién tiene los apoyos. Pero el presidente Rajoy está con muchas ganas y con mucha ilusión, desde luego, de poder seguir haciendo la tarea reformista que hemos hecho en este país en estos 4 años. Y nos queda muchísimo, y eso lo digo a nivel de mi ministerio, es que nos queda mucho por hacer, pero no depende solo de nosotros. Por eso le hemos pedido y hemos dicho al Partido Socialista que, desde luego, debería de contribuir a ese gobierno de progreso.
Completando lo que preguntaba Jorge Bustos, ¿no ha habido en estos meses, en estas semanas, después de las elecciones, conversaciones, consultas de Rajoy en voz alta de agente de confianza como usted, qué pasaría o cómo verías si yo me apartara? Esa conversación no se ha producido. Esa hipótesis en una conversación tomando un café, no me refiero en un comité ejecutivo del PP.
Pero es que eso no pasa por nuestra cabeza, por la de ninguno de nosotros. Es que ni en conversaciones, no conversaciones. Yo ya sé que de esto le gusta hablar a la gente, pero es que en mi partido, en mi gobierno, en nuestros militantes, la gente está encantada. Otra cosa es lo que pueden escribirse, columnas, comentarios, no sé qué. Pero en mi partido, y le digo porque cada uno que hable de lo suyo, ¿no? En nuestro partido, desde luego, lo que le puedo decir es que hay unanimidad. Pero ya le digo, es porque Rajoy ha hecho una gran labor y confiamos en él para que la siga haciendo.
Jorge Federico, ¿qué me da a ver?
O sea, siguiendo con esta línea, si la solución para conseguir un gobierno de estabilidad o de gran coalición, que es eso que se llama un gobierno entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, fuera que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, por ejemplo, estuvieran los dos fuera, iríamos a elecciones.
Bueno, yo cada vez que les escucho decir esas cosas, o preguntarlas, ¿no? Yo me pregunto por qué. O sea, ¿por qué a una persona...?
Porque entre ellos es evidente que no hay manera de que se pongan de acuerdo.
Bueno, yo lo que sí pido es que haya un respeto por quien ha ganado las elecciones, porque tiene más votos.
Sí, pero como entre ellos es imposible que no existe ese
fin, eso, se poner de acuerdo. Por eso le seguimos diciendo al Partido Socialista y al señor Sánchez que no piense tanto en sí mismo y que piense un poquito en los españoles y en un gobierno estable. Y que tiene que pensar que, a pesar de esta cosa que nos está contando ahora, que tiene 130, pero no le ha pedido permiso a los votantes de Ciudadanos, que sepa que los que tenemos más votos y tenemos un líder que se llama Rajoy, que es presidente en funciones y que ha hecho una gran labor por España, ya le digo, en un tiempo en el que lo que se lleva es no haber hecho nada por España, que soy, ya, yo ya lo sé, que aquí para ser alguien en España ahora eres el que no has hecho nunca nada. Pues bien, yo lo que le pido es generosidad y altura de miras en defensa del país. Pero desde luego, lo que no, nadie puede decirle, oiga usted, mire, que reflexione cada uno con su resultado electoral. El nuestro nos hubiera gustado que sea mejor. Pero para empezar, el presidente Rajoy es el que ha ganado las elecciones.
El casamiento
y sería
entre...
antidemocrático, además.
¿El casamiento entre Sánchez y Rivera cuánto va a durar, ministra? ¿Usted qué tiempo le da a ese casamiento?
Bueno, usted lo ha calificado de casamiento, yo no sé lo que es.
Es una, el acuerdo, el acuerdo, reformulo, el acuerdo del PSOE de Ciudadanos era solo para la investidura, es para las próximas elecciones, ¿para cuánto tiempo es ese acuerdo?
Son ellos los que lo tienen que explicar. Desde luego, las cosas que hemos escuchado hasta ahora son preocupantes, ¿no? Porque además cada uno dice una cosa diferente, ¿no? Entonces se tienen que aclarar entre ellos simplemente lo que yo he escuchado a lo largo del día de hoy. Sería bueno que explicaran de verdad, sobre todo a sus votantes, tendrían que explicarle en qué consiste eso que usted ha llamado y ha calificado como
casamiento, vamos, es casamiento. Ángel Collado,
me permite dos cortitas. ¿A qué atribuyen o a quiénes atribuyen el que exista una unanimidad, vamos a ver, unanimidad, una corriente pues muy mayoritaria en el llamado mundo de los medios o en la opinión publicada para que Rajoy dé un paso atrás, y el hecho de que ustedes en el partido insistan todos en que no se registran, qué o quiénes creen que está detrás de esto, y si ha oído hablar de la operación Rivera? Y luego ya un matiz, su próxima asignatura no tiene más remedio que ya este mes ponerse con el plan de estabilidad que tienen que llevar a Bruselas, el Fomento también les compete. ¿Qué van a hacer? ¿Con quién lo van a hablar? ¿Lo van a hablar con Pedro Sánchez?
Bueno, primero de todo, el gobierno va a seguir gobernando en funciones, pero desde luego va a seguir gobernando. Precisamente del plan de estabilidad del que usted habla, el plan de estabilidad para el Reino de España tiene que seguir conteniendo reformas que lleven y que sigan o que permitan el crecimiento económico y cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir trabajando. Eso le corresponderá decidirlo al presidente del gobierno, con quién lo habla o con quién no. Y luego, con respecto a la parte primera, sí, de su intervención, pues casi le preguntaría yo a usted. Es decir, que me lo explique usted, porque yo no lo entiendo. Porque yo soy del PP, yo soy como saben, persona cercana al presidente. Estoy con muchísima gente del partido, con lo que más estoy. Porque yo los fines de semana, durante la semana, voy a actos, desde luego, y hablo con muchísima gente. Y desde luego lo que veo es a todos, desde luego, con el presidente Rajoy. Y por eso me pregunto yo, por eso le pregunto yo a usted. ¿Y usted por qué cree que será?
¿Ha oído hablar de la operación Rivera? ¿Esto desemboca en
las opciones
de Rivera?
Pero yo lo que me pregunto es, y usted que sé que lleva años en el periodismo político, yo lo que me pregunto es por qué a la gente le gusta tan poco la aritmética. Y las matemáticas, o sea, ¿por qué a la gente le gusta tanto decir que 40 son más que 123 o que 90 son más que 123? Porque no, es que quien ganó las elecciones es el presidente Rajoy. Pero ya le digo que como partimos de la base, que aquí es más importante no haber sido ni presidente de la comunidad de vecinos, que haber sido ministro y presidente y haber hecho las cosas razonablemente bien, pues bueno, esto es lo que es el mundo al revés.
Pero, ministra, volviendo a la aritmética, hay un hecho cierto que necesita una explicación, y es que el marianismo, que a mi juicio ha sido el PP más centrado, más incluso que el de Aznar, el más moderado, el centro-derecha más centro de la historia de la democracia, sin embargo, se enfrenta a la paradoja de que un partido de centro le ha, digamos, bueno, según todas las encuestas, le ha robado más votos que de los que vienen del PSOE. Es decir, hay 3,5 millones de votantes que se han dejado seducir por la alternativa naranja.
Mitad viene del PP.
Y todo esto, la mitad viene del PP.
Y son datos del PP.
Y todo esto en un momento en el que el Partido Popular de Mariano Rajoy no es un partido que se pueda calificar de derechista. Porque yo creo que Mariano Rajoy ha hecho una política muy de gestión, muy moderada, no se ha metido en grandes proyectos ideológicos, no es ese tipo de perfil de político, y sin embargo esta es la paradoja. De alguna forma hay que, no sé qué análisis hace usted de para explicarse por qué Ciudadanos se lleva 3,5 millones de votos que antes estaban en todo ese arco político que desde que Aznar refunda el partido iba del centro hasta la derecha. ¿Por qué Rivera le consigue algún, aparte del factor generacional, de la pura empatía que los jóvenes votantes puedan tener con un candidato más joven, quiero pensar que algo de autocrítica quizá en el Partido Popular se puede hacer para explicar esto?
Sí, hombre, autocrítica siempre, y que se pueden hacer las cosas mejor, por supuesto, y que teníamos, desde luego, tenemos muchas cosas pendientes por hacer, por supuesto. Yo lo que sí me preguntaría es qué deben estar pensando esos votantes que usted habla cuando hayan visto que ahora, en nombre de sus votos, habla el Partido Socialista. Es decir, el señor Sánchez, en este momento, hoy mismo, cuando sale y cuando habla, habla del partido, habla en nombre de esos votantes. ¿Y sabe por qué? Porque el líder de Ciudadanos ha decidido apoyar a un gobierno socialista. Bueno, a un gobierno, a un líder socialista. Entonces, mi pregunta es, mi respuesta es, el PP seguimos siendo lo que todo el mundo sabe. Y ahí estamos. No cambiamos de la noche a la mañana. Y todo el mundo sabe perfectamente dónde estamos. Si usted lo ha definido, creo que somos el centro-derecha español, somos gente moderada, somos gente que nos parecemos bastante a la gente de la calle, ¿no? Que intentan hacer a veces un estereotipo de estos del PP. Pues no, pues somos gente pues muy normal, gente trabajadora. Y por lo tanto, lo que sí le diría es que nosotros, a lo largo de estos años, y yo lo he vivido en vivo y en directo, hemos tenido, desde luego, que tomar decisiones que no han sido nada fáciles. Mire, cuando el presidente Rajoy tuvo que subir los impuestos, lo dijo. Y alguno dijo, hombre, usted no lo llevaba en el programa. Dice, tampoco sabíamos cuando hicimos el programa que teníamos un déficit de más del 9%. Tampoco sabía yo que se debían más de 5.000 millones de euros en facturas. Por lo tanto, claro que hemos tenido un desgaste. Y no le voy a decir que estoy contenta, pero sí, hemos tenido un desgaste. A mí lo que me gustaría es que respetemos a nuestros votantes. Que se respete. Y cuando se habla de Rajoy, que se respeta a los votantes. Es que el señor Sánchez llegó a hablar en nombre, hablaba incluso y se dirigía a los votantes del presidente Rajoy, un poco de respeto, porque esos son votantes del
Rivera.
Perdón.
Rivera.
No, fue Rivera.
Algo tendrá que ver en el desgaste, ministra. Yo doy la palabra a Federico. La corrupción.
Es decir,
hoy tenemos otra noticia, que es la imputación de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y se da la circunstancia de que quien ha tenido el poder durante muchos años en Madrid, uno está en la cárcel, el otro está imputado ahora por un ático. En Valencia están las cosas como están.
La exalcaldesa sigue siendo senadora.
Algo tendrá que ver en esa autocrítica, en esa reacción del Partido Popular y en ese desgaste. A lo mejor no tanto las decisiones de subir los impuestos como esto, como que había mucha gente metiendo la mano en la caja del pan.
Pues mire, la corrupción es sin ninguna duda. La corrupción, por cierto, tiene nombre de persona y DNI de persona. O sea, cuando ustedes hablan, yo que soy de un partido y me considero una persona honrada y trabajadora y normal como usted, como la inmensa mayoría de la gente, a los que más nos duele y a los que más daño hace es al PP. Y por lo tanto, claro que también eso, ¿cómo no nos va a afectar y cómo no va a desgastar? Lo que sí le digo es que el gobierno ha tomado decisiones, ha impulsado y ha aprobado medidas que creo que son importantes. Una muy importante, que yo es la que te dicta el sentido común, es que aquí quien robe devuelva lo que roba, porque esto es una broma. Después hemos aprobado una reforma del Código Penal, se ha aprobado la ley de transparencia, la ley del alto cargo, se ha modificado la ley de financiación de partidos políticos con un mayor control, desde luego, que yo creo que era muy necesario. Y se han hecho mucho esfuerzo, pero la corrupción desde luego es una lacra horrorosa y que desde luego a la gente que estamos en política es lo que más nos duele. A mí me duele el alma y el corazón, ¿no? O sea, cada vez que hay un caso de estos, pues me llega el alma. ¿Por qué? Porque estoy en la vida pública, ¿no? Y porque efectivamente la tendencia es a generalizar. Y ya le digo, la corrupción, por cierto, es de personas y con DNI. Y lo que pasa es que lo que sí que veo con aquello de que no digan y tú más, no se habla, solamente se habla de las personas que han tenido militancia o que han estado en el PP. Se habla muy poco, desde luego, de personas que han tenido. Y fíjese, le estoy hablando la presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Extremadura, o sea, no la presidenta. Como usted sabe, le estoy hablando de alcaldes, le estoy hablando del presidente del secretario general del partido en Galicia, del Partido Socialista, le estoy hablando de los ERE, le estoy hablando de los que han sido presidentes. Bueno, le puedo decir de estos nuevos partidos, pues uno de estos nuevos partidos, el único alcalde que tenían en toda España, uno solo, a su casa, por imputado. Es decir, que pero no, esto no lo digo porque parece que alguien que nos escucha dice, caramba, ya está ni tú más. No, la corrupción tiene nombre, tiene apellidos y desde la política y desde los políticos lo que tenemos que hacer es hacer leyes y prevenir la corrupción. Que puede estar en la naturaleza de algunas personas, porque eso se aprende, ya sabe la honradez, se aprende en casa, no se aprende, ¿sabes? Como no te lo enseñen desde niño, que lo tuyo es tuyo y lo de los demás es de los demás. Y si puedes compartir de lo tuyo un poco, pues mejor.
Ana Pastor, ministra de Fomento en funciones.
Muchas gracias.
¿A qué hora en el despacho mañana?
Voy a Barcelona. Mañana vamos a Barcelona.
Buen sitio. Allí pues piden sí, dinero. ¿Va al aeropuerto de Prat a verse con alguien? ¿O cómo es esto?
Luis de Guindos.
Voy a Vallirana a una obra que se hace el Cale de un túnel, que es una obra importantísima porque es un municipio que está dividido por esa obra y que es muy importante que avance muy rápido.
Luego el Estado sigue haciendo obras en Cataluña, eso es noticia, ¿eh?
Llevamos, se lo digo, hecho un esfuerzo, a pesar de la crisis, se han destinado más de 7.000 millones en Cataluña.
Ellos dirán que es mentira.
Bueno, pero las obras están ahí, ¿no? Ventaja, supongo, ¿no? La ventaja de este ministerio es que las obras están ahí, ¿no?
La ventaja es el boletín oficial del Estado y lo que está ahí.
Ellos siguen diciendo que es mentira, que es lo increíble.
Gracias, ministra. Que tenga un buen viaje a Barcelona.
Gracias
mañana,
a todos,
Buenas noches.
Muy amables.
Gracias por estar en La Linterna.
Gracias.